Radio Universidad de Guadalajara presenta Consultorio Abierto. Orientación y servicio a la comunidad. Salud, nutrición, psicología, orientación legal, medio ambiente, educación sexual y mucho más. Consultorio Abierto. Consultorio Abierto. Consultorio Abierto. Bienvenidos.
La Organización Mundial de la Salud señala que el hipertiroidismo es una enfermedad frecuente que afecta alrededor del 1% de la población, siendo más frecuente en mujeres de entre 30 y 40 años. Y aproximadamente el 40% de la población mundial se encuentra con riesgo de deficiencia de yodo, sustancia esencial para la producción de hormonas tiroideas.
Consultorio Abierto.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a Consultorio Abierto. Soy Cently García y es un placer saludarlo en este programa a través de Radio Universidad en el 105.5 de FM. Gracias al equipo que hace posible este programa, encabezado por Michelle Ángel de León en la producción. También Michelle va a estar atendiendo los canales de comunicación, teléfonos 01800-8363-220-75856-11, si es que usted está aquí en Ameca, o nuestras redes sociales. Tenemos un Facebook, usted nos puede localizar como XHUGA, son nuestras siglas, en mayúsculas, y ahí Michelle estará atenta a sus comentarios. Chava, también te agradezco que estés aquí en el control operativo. Y bueno, todo un equipo también de profesionales aquí en Radio Universidad, en específico en este programa Consultorio Abierto. Tania Figueroa en la asistencia de producción. Gracias por grabarnos las cápsulas, los sondeos que vamos a escuchar a lo largo de este programa. Me da mucho gusto saludar a nuestro invitado, el doctor Fernando Flores López. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido.
Muy bien, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes. Usted, doctor, ya nos había acompañado, pero permítame presentarlo a nuestros amigos, amigas que nos están escuchando y que no lo conocen aún. Él es médico egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara, con especialidad en medicina interna en el Hospital Central de Pemex, UNAM. Es miembro titular de la Asociación de Medicina Interna de México, certificado por el Consejo Mexicano de Medicina Interna, AC. Además es instructor del ATLS, Advanced Trauma Life Support, y tiene una página de internet, Dr. Fernando Flores, todo esto junto, .com. Doctor, bienvenido a Radio Universidad de Guadalajara.
Muchas gracias.
El día de hoy vamos a platicar de un tema muy interesante. Fíjese que hablaremos de el hipertiroidismo e hipotiroidismo, dos enfermedades que afectan a la tiroides. Y pues nosotros vamos a comenzar este programa preguntándole al doctor Fernando Flores sobre la tiroides. ¿Qué es esta glándula? ¿En dónde está esta glándula ubicada en nuestro cuerpo, doctor? ¿Y cuál es su función?
Con mucho gusto, cómo no. La glándula tiroides es un tejido glandular. Su nombre deriva de una palabra griega que significa escudo. Tiroides en la etimología grecolatina significa escudo. Su forma es como si fuera una mariposa que está en la parte central de la cara anterior del cuello, abajo de en los hombres de la manzana de Adán.
La famosa manzanita.
La manzana de Adán. Ahí abajito se encuentra la tiroides. Tiene una forma de mariposa. Pesa de entre 10 a 20 gramos. Es muy pequeñita. Pero aunque son 10, 20 gramos, es un tejido glandular tiroides que produce dos hormonas. Produce las hormonas tiroideas, se le llama la T3 y T4. Esta glándula tiroidea es esencial para la vida. Nadie puede vivir sin tiroides. Exactamente. O sea, la tiroides es una glándula que produce estas dos hormonas, la T3 y T4. La más importante es la T4, la tiroxina. T4 o tiroxina. La T3 también se le conoce como triyodo tironina, pero la T4 es la más importante, la tiroxina. Esta T4... Esta proteína, esta hormona proteica tiroxina T4 sirve para todo. Sirve para la vida, sirve para mantener nuestro cuerpo caliente, para el metabolismo, sirve para producir glóbulos rojos, glóbulos blancos. En los niños sirve para el crecimiento. Por ejemplo, es muy común relativamente común que los niños que tienen problemas de tiroides no crecen. O sea, son niños que, el famoso cretinismo, son niños que no crecen. La hormona tiroidea en los niños es muy importante, al igual que la hormona del crecimiento. Aunque un niño tenga hormona del crecimiento, si no tiene tiroides, no crece este niño. Entonces, esta glándula tiroides, sus hormonas sirven para todo, esenciales para la vida. Sirven para tener el ritmo cardíaco, sirven para el cerebro también, sirven para el estado de ánimo, sirven para todo. O sea, no se puede vivir sin las hormonas tiroideas. Una persona que por alguna razón no tiene tiroides, o por ejemplo se la quitaron, se la extirparon.
Sí existe extirpan la tiroides.
Sí, se extirpa la tiroides por alguna razón, por un trauma o porque... Bueno, esta glándula tiroides se puede enfermar por todo también. Entonces, normalmente, lo normal es que funcione. Pero esta glándula se puede enfermar, como usted lo dijo, con hipertiroidismo o con hipotiroidismo.
¿Esas son las enfermedades más comunes que aquejan a la tiroides?
Exactamente. Pero hay enfermedades que no causan hipertiroidismo ni hipotiroidismo. Por ejemplo, puede haber cáncer en la tiroides y que la persona esté bien. Aparentemente saludable, y lo único que se nota es que hay una pequeña tumoración en esa parte donde está la tiroides. Y esa persona puede llevar su vida normal. La glándula tiroides se puede enfermar de muchas cosas, de infecciones también se puede infectar, puede haber un absceso, puede haber un quiste, puede haber un tumor, pero también debido a que produce hormonas, la hormona tiroidea, a veces que produce hormona tiroidea además, la que se llama hipertiroidismo, o hay veces que la hormona tiroidea no produce suficiente glándula y es hipotiroidismo. O sea, es un órgano que se puede enfermar de una gran variedad de padecimientos. Y puede estar la glándula, interesantemente, puede estar la glándula enferma, o sea, puede tener hipertiroidismo, puede tener hipotiroidismo, y el paciente puede tener un cáncer también. O puede haber un cáncer y que el paciente esté perfectamente bien. O puede haber un quiste, una pequeña tumoración en la glándula, y estar trabajando normal, ¿verdad? Lo importante es saber que esta hormona sirve para todo. para todo sirve esta hormona. Yo por ejemplo, en mi práctica clínica, es tan importante y tan interesante esta hormona que cuando yo tengo un paciente que tiene depresión, doctor, sí, yo tengo ya semanas o meses que tengo depresión. Depresión manifestado porque no tengo ánimo de nada, quiero dormir todo el día, no tengo energía para nada. Y, ok, el diagnóstico es depresión. Yo antes de darle a esta persona, y los psiquiatras también, uh-huh, ya es una medida, es una regla.
Es un protocolo.
Cuando diagnosticamos a una persona que tiene depresión, antes de darle tratamiento, hay que verle cómo está su tiroides.
¿Tiene que ver con la depresión?
Todo, totalmente, exactamente. Entonces, el hipotiroidismo es una causa muy frecuente de depresión. Entonces, antes de darle tratamiento a esta persona, que tiene depresión, hay que ver cómo está su glándula tiroides. Cuando la glándula tiroides tiene el hipotiroidismo o función baja, la persona, uno de los síntomas importantes y casi cardinales es la depresión. Entonces, yo antes de darle tratamiento antidepresivo a esta persona, tengo que checar cómo está su glándula tiroides.
Porque a lo mejor esa puede ser la raíz del problema.
Esa puede ser el problema, que tenga un hipotiroidismo. Y el hipotiroidismo es una enfermedad muy, muy desapercibida. Inclusive por algunos colegas médicos, algunas veces también a mí se me ha pasado diagnosticar un hipotiroidismo, uh-huh, porque no da síntomas específicos la enfermedad. O sea, no, por ejemplo, cuando yo tengo una persona, claramente cuando tengo una persona con anginas, pues le duele al pasar saliva, la garganta,
claro,
calentura, calofríos. O sea, hay enfermedades que tienen datos clínicos muy clásicos y que relativamente es fácil el diagnóstico, pero el hipotiroidismo no. En el hipotiroidismo, porque la instalación de un hipotiroidismo es muy lenta. Uh-huh. O sea, no, el paciente no dice, yo empecé a estar enfermo hace 3 semanas, o hace un mes, o hace un año. El paciente no se da cuenta. De repente empezó a tener, cuando es el caso de hipotiroidismo, cuando la glándula no produce las suficientes hormonas, y esto le llamamos hipotiroidismo, el paciente no sabe ni cuándo empezó, porque cree que lo cansada que está, o la astenia que tiene, o la debilidad muscular que tiene, es debido a que tiene en su hogar mucho trabajo, a que está estresado, que tuvo trabajo extra. O sea, no hay un tiempo que el paciente nos diga, yo tengo 3 meses con hipotiroidismo. Uh-huh. Entonces, se ocupa mucho juicio clínico del médico para diagnosticar un hipotiroidismo. Hay muchas personas. Hay una gran cantidad, es muy probable que la mayoría de los casos de hipotiroidismo no están diagnosticados.
¿Cómo?
Así es.
¿Qué tan frecuente es, doctor, el hipotiroidismo?
Es muy frecuente. Es muy frecuente y máxime en las mujeres. Es más frecuente.
Son más vulnerables.
Es más común la patología tiroidea. De cada 10 personas con problema de hipotiroidismo, 8 son mujeres y 2 son hombres. Así es. Entonces, muchas veces los síntomas del hipotiroidismo se confunden con el cansancio. Se confunden con el cansancio emocional. Se confunden con el quehacer diario de la vida, con el estrés. Y muchas personas lo que traen es que su tiroides anda baja. Entonces, y está muy fácil el diagnóstico. O sea, es muy inespecífica la enfermedad, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, hay casos tan espectaculares en mujeres. Por ejemplo, una mujer que no puede embarazarse, uh-huh, una de las causas frecuentes es el hipotiroidismo. Y son personas hipotiroideas con un grado leve a moderado de hipotiroidismo que pasa desapercibido, que si se dan cuenta, no se dan cuenta que están enfermas de tiroides. El diagnóstico se hace dentro de la batería de estudios que pide un médico para buscar las causas de infertilidad. Entonces, cuando una mujer, por ejemplo, hasta eso sirve la tiroides, para la fertilidad. Entonces, es una causa de esterilidad, de infertilidad, el hipotiroidismo. Y yo tengo casos palpables en que las personas aparentemente sanas, mujeres totalmente sanas, no lograban embarazarse y el problema era el hipotiroidismo. En una mujer, uh-huh, que no ha logrado tener un embarazo, es imperativo solicitarle un examen de tiroides, porque esa puede ser una de las causas frecuentes, no de las causas raras. de las causas frecuentes, exactamente, en las mujeres.
Fíjese lo interesante, lo poco que conocemos también acerca de la tiroides, de estas enfermedades, hipotiroidismo e hipertiroidismo. Hoy estamos platicando con el doctor Fernando Flores, un apasionado de su profesión, por eso nos gusta tenerlos aquí en Radio Universidad, porque realmente usted se apasiona de tal manera que aborda el tema, primero nos lo hace sencillo a todos de entender. Utiliza las palabras exactas, correctas, y la información, por supuesto, que usted nos está compartiendo, doctor, es sumamente interesante. Voy a ir a un corte de estación, invitando a nuestras amigas y amigos que están escuchando a que hagan una autorreflexión. ¿Cómo se han sentido en los últimos meses, o a lo mejor hasta años?
Así es.
Ese cansancio, esa depresión, ese desgano por la vida, en ocasiones la fatiga muscular, y lo peor de todo, no tener un porqué. ¿Por qué me siento así? Nos puede dar una idea de que a lo mejor estamos hablando de un hipotiroidismo.
Así es.
Vamos a ir a un corte de estación para seguir con este tema muy interesante. Estamos hablando hoy de la glándula tiroidea, de las enfermedades hipotiroidismo e hipertiroidismo. ¿Tiene alguna pregunta? Comuníquese con nosotros, ya sea a través de nuestro Facebook, XHUGA, o también a través de nuestras líneas telefónicas 01800-833-220.
Consultorio abierto.
La tiroides es como el alternador de un carro. Sin él, todo se apaga.
Consultorio abierto.
Continuamos.
La American Thyroid Association señala que el cáncer de tiroides es relativamente raro en comparación con otros tipos de cáncer. Sin embargo, menos de 2.000 pacientes mueren de cáncer de tiroides cada año. En 2013, el último año para el cual se dispone de estadísticas, más de 630.000 pacientes vivían con cáncer de tiroides en Estados Unidos. En México, particularmente, puede llegar a afectar alrededor del 10% de toda la población.
Consultorio abierto.
Regresamos a Consultorio Abierto. El día de hoy tenemos aquí en cabina al doctor Fernando Flores López. Él es médico internista aquí en AMECA. Y le vamos a pedir también sus datos, doctor, en dónde está ubicado su consultorio, su teléfono, por si queremos, y nuestros amigos también, hacer contacto con usted.
Sí, cómo no. Con mucho gusto. Yo estoy en AMECA, en el fraccionamiento del Carmen. Mi dirección es en Sevilla, 142. Mi teléfono, con mucho gusto, 755-9321.
Pues hoy estamos hablando de hipertiroidismo e hipotiroidismo. Ambas enfermedades tienen que ver, por supuesto, con la glándula tiroides. Todos tenemos esta glándula. Somos más propensas las mujeres de padecer alguna de estas enfermedades, el hipertiroidismo o hipotiroidismo. Hoy estamos conociendo los síntomas, vamos a conocer el diagnóstico, cómo cuidar nuestra tiroides y, por supuesto, también el tratamiento de estas dos enfermedades. Doctor Fernando, tenemos ya preguntas de nuestras amigas y amigos radioescuchas. Sandy nos manda un saludo a todo el equipo de radio, muchas gracias, y tiene una pregunta para el doctor. ¿Es cierto que la bipolaridad tiene que ver con la tiroides, doctor?
Puede ser que sí, pero no es una de las causas comunes. Sí, sí puede ser. Sí puede ser, sí se puede estar relacionado, cómo no. Las emociones tienen mucho que ver con el buen funcionamiento de la tiroides.
Las emociones.
Así es.
¡Újales! Y a veces no sabemos manejar las emociones,
es,
doctor.
Así es.
Héctor le pregunta, ¿por qué a las personas que padecen de la tiroides se les saltan los ojos?
Bueno, ese es el caso del hipertiroidismo. O sea, son dos grandes enfermedades, uno es el hipotiroidismo, cuando trabaja menos la tiroides. Uh-huh. Y el hipertiroidismo es cuando hay un exceso de hormonas tiroideas. En esos casos sí se le llamamos exoftalmos, y son ojos un poco saltones, porque crece hay crecimiento de la grasa que está detrás de los globos oculares y hace que los ojos tengan una cierta prominencia. Le llamamos exoftalmos.
Doctor, ¿y pudiéramos dividir los síntomas del hipotiroidismo y luego nos puede describir los síntomas del hipertiroidismo?
Sí, son muy curiosos y son muy también, como por ejemplo, del hipotiroidismo el corazón trabaja lento. En el hipotiroidismo, todo es lento.
Ajá.
En el hipo todo es lento, la persona tiene frío y la persona tiene tendencia a aumentar de peso porque el metabolismo está bajo. Entonces, en el hipotiroidismo todo es lento. Todo es lento, específicamente el corazón. También yo he tenido pacientes con corazones lentos y el problema es un hipotiroidismo. O sea, no hay datos clásicos típicos de los problemas tiroideos. O sea, se ocupa mucha tener criterio clínico para diagnosticar estos problemas. Entonces, en el caso del corazón, en el hipotiroidismo, el corazón es lento. En el caso del hipertiroidismo, el corazón es rápido, es taquicardia. Ajá. En el hipertiroidismo hay taquicardia y en el hipotiroidismo hay bradicardia, corazón lento. Inclusive también cuando tenemos un paciente, puede ser el caso que el paciente se presente al consultorio por una taquicardia. Y la razón es que el paciente tiene, antes de iniciar el tratamiento para la taquicardia de ese paciente, hay que ver cómo están sus glándulas tiroideas. Uh-huh. Porque es frecuente también que la causa sea el hipertiroidismo. Entonces, en el hipertiroidismo es causa frecuente de arritmias cardíacas, de taquicardias cardíacas. Uh-huh. Así es.
Y con el hipo, el corazón
es lento. Y también hay personas que se presentan al consultorio porque el corazón es lento, porque tienen mareos, tienen sudoración. Uno le toma un electrocardiograma, uno detecta una bradicardia y puede ser que la razón sea un hipotiroidismo. Así es.
Pues ya llevamos varios síntomas del hipotiroidismo. La bradicardia, la depresión.
La depresión. Y hay otro dato. La fatiga también. Ajá. Exactamente. Hay un dato muy, muy frecuente también que da mucho ¿quién no lo puede inferir que puede ser el tiroides? Es el peso corporal. Ajá. O sea, en el hipotiroidismo, también en personas que juran y perjuran que no es porque que estén aumentadas de peso, que tengan sobrepeso u obesidad y que se aseguran que no comen en demasía, puede ser un hipotiroidismo. En el hipotiroidismo se asocia muy frecuentemente a exceso de peso, a sobrepeso. Uh-huh. Y en el hipertiroidismo son personas delgadas. Y todo esto es por el metabolismo. O sea, la glándula tiroidea es la que marca el metabolismo en las personas, que esté en equilibrio. Si hay baja de tiroides, el metabolismo está bajo y las personas tienden a aumentar de peso. Uh-huh. En el hipertiroidismo, el metabolismo está alto y las personas empiezan a consumir. Andan muy aceleradas, con taquicardia, con sudoración, con los ojos saltones, y andan con mucha ansiedad. Uh-huh. Entonces, en el hipotiroidismo es depresión y en el hipertiroidismo es ansiedad.
¡Ay, qué interesante! Así es casi lo opuesto, ¿verdad?
El opuesto. O sea, son síntomas y signos opuestos en las enfermedades.
En el hipo, recordemos, hay disminución o nula formulación de hormonas. En el hipertiroidismo hay
exceso de hormonas tiroideas.
Qué interesante. Doctor, ¿cuál sería el diagnóstico para saber si es hipotiroidismo o hipertiroidismo?
Es muy sencillo. Sí, hay un análisis. O sea, clínicamente uno puede inferir que el paciente tiene un hipotiroidismo o un hipertiroidismo porque son síntomas muy, muy característicos en estos casos. Si es taquicardia o es bradicardia o si es ansiedad o es depresión o el paciente está delgado, el paciente tiene sobrepeso, pero para confirmar el diagnóstico sí es necesario porque también para ver el tratamiento que el médico le va a dar. Es un perfil tiroideo, es en el perfil tiroideo, es necesario ir al laboratorio en ayunas, es una toma de sangre en ayunas, con 5 centímetros de sangre no más, se pueden medir las hormonas tiroideas. Esta medición de hormonas tiroideas no requiere de alta tecnología. La gran mayoría de los laboratorios pueden realizar el perfil tiroideo, en la cual se miden básicamente 3 hormonas. La hormona tiroestimulante, la TSH, la T3 y la T4. Uh-huh. Un médico, viendo los resultados que muestran esos análisis, viendo la TSH, la T3 y la T4, uno puede ya ver si el paciente está cursando con hipertiroidismo o con hipotiroidismo, o también que la glándula está funcionando bien, porque hay veces que el paciente tiene taquicardia, el paciente está delgado y no tiene patología tiroidea. Uh-huh. Entonces, por eso es importante tomar los exámenes de laboratorio para corroborar el diagnóstico o descartarlo también. Porque hay otras causas también de ritmo cardíaco lento, hay otras causas también de ansiedad, hay otras causas también de depresión. Entonces, no todo hay que atribuirlo a la hormona tiroidea. Va a haber casos en que uno tiene, casi uno cree que el paciente tiene un hipertiroidismo, pero las hormonas son normales, descartado totalmente el hipertiroidismo. O sea, se necesita para corroborar o para descartar patología tiroidea, es muy importante el perfil tiroideo. Así es.
Doctor, y una vez que el diagnóstico arroja que el paciente es hipo o hiper, ¿cuál sería el tratamiento? ¿Existe algún tratamiento?
Sí.
Claro. ¿Esto se cura,
sí,
doctor?
Eso se cura, se controla perfectamente bien, existen varios padecimientos que causan hipotiroidismo. Generalmente la causa más común que causa hipotiroidismo es hipotiroidismo, significa que la tiroides no está trabajando al 100%, uh-huh. Puede ser que esté trabajando un 75%, un 50%, un 20%, o que no esté trabajando nada. Generalmente eso es por autoanticuerpos. Como comenté, es mucho más común en mujeres. Entonces, el hipotiroidismo que diagnosticamos en la mayoría de las veces se debe a autoanticuerpos. Por alguna situación en especial, el organismo empieza a producir anticuerpos que lastiman, que lesionan a la misma glándula tiroides, que la destruyen. Entonces, a veces, la mayoría de los casos de hipotiroidismo se debe a autoanticuerpos, anticuerpos que el mismo organismo produce y lesionan a la glándula tiroides. En ese caso de hipotiroidismo inmune, autoinmune, el tratamiento es con tiroides, o sea, ya se sintetizó esa hormona tiroidea, ya existe en el mercado desde hace muchos años, se sustituye la dosis de tiroides, uh-huh. Generalmente es oscila entre 75 a 100 microgramos de tiroides a la persona. Uh-huh. Entonces, el tratamiento del hipotiroidismo es con levotiroxina. Uh-huh. Es con levotiroxina. Esta levotiroxina se da en tabletas en una sola toma al día, por la mañana generalmente, y la dosis va a depender del grado de hipotiroidismo. Siempre iniciamos con dosis bajitas. Porque sí podemos diagnosticar un hipotiroidismo, pero no sabemos si está al 100% o al 75%, o hay alguna, o la glándula está deficiente, pero tal vez a un 50%. Entonces, al paciente le vamos agregando tiroides, tal vez empezamos con 25 microgramos, esperamos un mes, dos meses, tomamos otro perfil tiroideo, ver si ya se normalizaron, nivelado, si ya se normalizaron las cifras, si sigue siendo baja, agregamos otros 25 microgramos y hasta la dosis, hasta que ya en sangre encontremos que las hormonas tiroideas están normalizadas.
Qué interesante. ¿Y ese tratamiento, doctor, es una pastilla?
Es una pastilla, una dosis única por la mañana y generalmente es de por vida.
Ah, es lo que le iba a...
Generalmente es de por vida, exactamente, porque cuando es el caso de un hipotiroidismo por autoanticuerpos, la tiroides ya no se recupera.
Esto de los anticuerpos, sí. El origen para saber por qué la tiroides se descompuso, ¿es importante saberlo, doctor?
Sí, en general, para tener un diagnóstico más, porque hay muchas causas de hipotiroidismo. Uh-huh. La autoinmune es la más frecuente, ¿verdad? Y son, bueno, de repente tenemos un sistema inmunológico que nos está cuidando contra virus, contra bacterias, contra hongos, contra todo lo que está extraño en nuestro organismo. Pero hay veces, por algunas circunstancias que todavía no conocemos, esos propios anticuerpos destruyen algunos órganos, inclusive pueden ser hasta los glóbulos blancos. Hay enfermedades que destruyen los riñones, hay enfermedades que destruyen las articulaciones, en este caso la tiroides. No hay muchas enfermedades autoinmunes, hay anemias autoinmunes, ¿verdad?, desconocidas, claro, siempre con tendencia genética, ¿verdad?, siempre con un patrón genético, pero sí hay muchas enfermedades autoinmunes que son desconocidas, porque de repente nuestro propio sistema inmune va a atacar nuestros propios órganos o nuestros sistemas.
Doctor, esta enfermedad o estas enfermedades de la tiroides, el hipo y el hipertiroidismo, ¿son heredables?
Hay un libro muy interesante de medicina interna, que es la Biblia de los internistas, el autor es Harrison. Esto es la Biblia en la medicina. Creo que todos los internistas tenemos este libro. Y ahí menciona en su prólogo que todo es heredable, excepto los accidentes. Ajá. Todo es heredable, todo tiene tendencia a exactamente, sí. Hay enfermedades ambientales, obviamente, por agentes infecciosos o algo, ¿verdad? Pero la gran mayoría de los problemas, en específicamente la tiroides, tienen un patrón genético. Es común, por ejemplo, cuando detectamos a una persona con hipotiroidismo, es relativamente común que una hermana o que la mamá o el papá o un tío, es frecuente. Es frecuente el patrón genético en los problemas tiroideos.
Vamos a ir a un corte. De verdad que es interesante conocer más acerca de las enfermedades con la intención de la prevención. A lo mejor en este tipo de enfermedades, el hipo o el hipertiroidismo, la prevención pues está de lado porque no podríamos prevenir una de estas enfermedades. Pero sí podemos entrar en un tratamiento.
Definitivamente.
En donde estemos bajo control. Definitivamente. Y tengamos una buena calidad de vida.
Una excelente calidad de vida, claro que sí, sí se puede.
Vamos a ir a un corte, doctor, para que enseguida continuemos platicando de esta enfermedad o de estas enfermedades de la tiroides, hipotiroidismo e hipertiroidismo. Hasta el momento ya conocemos los síntomas, el diagnóstico, el tratamiento. Y al regreso, yo le preguntaré al doctor Fernando Flores, que hoy nos acompaña, cómo podemos cuidar nuestra tiroides y también algunos mitos y realidades sobre estas enfermedades.
¿Cómo no?
Nos vamos a corte de estación y enseguida regresamos aquí a Consultorio Abierto.
Consultorio Abierto.
Tu cuerpo es tu compañero de vida. Cuídalo, escúchalo, atiéndelo.
Consultorio Abierto.
Continuamos.
Las hormonas de la tiroides son esenciales para el desarrollo, la maduración y las funciones del cerebro a lo largo de la vida. Por lo tanto, en ocasiones, propiciado por algunas alteraciones en esta glándula tiroidea, se derivan algunas afectaciones en el comportamiento o bien algunos trastornos psiquiátricos, como por ejemplo el caso de la depresión e incluso la ansiedad, en el que consumidores de antidepresivos no consiguen superar esta afectación. Ante dichas circunstancias, en diversos estudios realizados han demostrado que al ser sometidos en algunos tratamientos de problemas tiroideos pueden aliviar síntomas psiquiátricos en los pacientes afectados.
Consultorio Abierto.
Regresamos a Consultorio Abierto, hoy platicando con el doctor Fernando Flores López, médico internista, que tiene su consultorio aquí en la ciudad de Ameca, y hoy nos vino a platicar sobre el hipotiroidismo e hipertiroidismo. Ya del hipotiroidismo nos dijo el diagnóstico, los síntomas, el tratamiento, y del hipertiroidismo hasta el momento sabemos el tratamiento, los síntomas. Nos gustaría conocer, doctor, el diagnóstico y el tratamiento.
Sí, como ¿Cómo no? En el diagnóstico del otro extremo de la enfermedad, que es hipertiroidismo, cuando existen exceso de hormonas tiroideas, hacen que el metabolismo esté elevado, las personas pueden tener taquicardias, adelgazamiento por el metabolismo elevado, los ojos saltones, que son oftalmos, la piel sudorosa, también hay cansancio, también hay astenia, porque andan muy acelerados y emocionalmente pueden cursar ellos con ansiedad, andan muy nerviosos, un nerviosismo inexplicable. Ese es el caso del hipertiroidismo. El diagnóstico también es por laboratorio. Generalmente es laboratorio. Hay otros estudios también de medicina nuclear, ultrasonido también puede ser útil, pero el fundamental es en el examen de laboratorio en sangre. Ahí vamos a detectar que efectivamente las hormonas tiroideas están por arriba de lo normal, ¿verdad? Entonces, en este caso estamos diagnosticando un hipertiroidismo. Aquí sí hay, aquí hay diferentes tratamientos. En el hipertiroidismo, la glándula trabaja además. La glándula está trabajando al 300%, al 500%. La persona se está adelgazando, la persona cursa con mucha sudoración, con taquicardias también. Diarrea puede haber también, el tracto digestivo está más acelerado, pueden cursar con diarrea. Aquí lo que se usa en estos casos es quitar la hormona tiroidea, o sea, quitarla, extirpar la hormona tiroidea, el tratamiento quirúrgico. En algún tiempo se usó para que ya no hubiera más hormonas tiroideas, porque el exceso de hormona tiroidea también puede ser una causa fatal para la persona. Ajá. O sea, puede perder la vida una persona por un exceso de secreción de hormonas tiroideas. O sea, pone en peligro la vida también el hipertiroidismo cuando es severo. Entonces, algunas veces se puede decidir por quitarlo, por extirpación de la glándula tiroidea. Otras veces, hay medicamentos también antitiroideos. Hay medicamentos que bloquean a esas hormonas tiroideas, el tiamazol, ¿verdad? Hay que tomarlo 3 veces al día, de 5 a 10 miligramos para
disminuirle.
Para bloquear estas hormonas. El tiamazol se usa para esto.
Y es menos invasivo
Exactamente. ¿No? Y el que se está usando mucho es dar yodo radiactivo. Uh-huh. O sea, se pone yodo radiactivo para destruir la glándula. O sea, destruirla, porque también el exceso de hormona tiroidea también es incompatible con la vida también. O sea, puede causar graves problemas a la persona. Entonces, uno es el quirúrgico, que extirpándolo quirúrgicamente mediante cirugía. El otro es dar medicamentos antitiroideos para bloquear las hormonas tiroideas. Y lo que se usa más en la actualidad ya se ve que es lo mejor. El mejor tratamiento, el que yo en lo particular, ya tengo varios pacientes con este tratamiento, el que yo en lo particular recomiendo a mis pacientes es destruir la glándula con yodo radioactivo. El yodo es un elemento que es muy necesario para el funcionamiento de la tiroides, o sea, lo capta muy en una forma muy eficiente la tiroides. Entonces, ajá, si se da un yodo radioactivo por vía intravenosa, se puede destruir la glándula tiroides sin recurrir a la cirugía. Entonces, lo que se hace es destruir la glándula con yodo radioactivo, es el mejor tratamiento.
Me asusta el nombre, doctor, lo radioactivo me asusta.
Así es, claro, son dosis mínimas, son dosis. El yodo se lo capta, es absorbido inmediatamente
por
la tiroides, exactamente. Entonces se va directamente a la tiroides y destruye la tiroides. El paciente, en el término de semanas o meses, ya queda sin tiroides, porque el yodo radioactivo que se administró destruyó la tiroides. Entonces el paciente queda en hipotiroidismo.
Y es más fácil ya
controlar. Es mucho más fácil, exactamente. Un hipotiroidismo es muy fácil, con una tableta diario, ya dijimos, en la mañana una tableta diario, es mucho mejor tratar un hipotiroidismo que un hipertiroidismo. Uh-huh. Es más delicado el hipertiroidismo, porque a una persona con hipertiroidismo, con taquicardias, puede tener un infarto. O sea, un corazón con una taquicardia de mucho tiempo puede enfermarle el corazón. Entonces, además de tener enferma la glándula tiroidea, ahora ya tiene enferma también el corazón. Y es un corazón que también puede sufrir de un infarto, una taquicardia que puede conducir también a un problema delicado. Entonces, es más fácil tratar a una persona, a esa persona hipertiroidea, hay que hacer la hipotiroidea con yodo radioactivo para convertir la hipotiroidea. Y de esa forma ya el tratamiento es mucho más sencillo. Y es un tratamiento que la levotiroxina es un una sustancia que damos, es una hormona tiroidea
sintética
sintética e inocua, que no tiene efectos indeseables. Exactamente.
Qué maravilla de la ciencia.
Así es.
¿Qué tan recurrentes son estas enfermedades, el hipotiroidismo y el hipertiroidismo, en niños, doctor?
Niños es poco común. Uh-huh. Es poco común, pero muy delicado. En niños, el que es más frecuente.
Ajá.
En niños, es muy poco frecuente la enfermedad tiroidea, pero sí es con consecuencias muy desastrosas. En un niño que sospechemos que tenga síntomas de hipotiroidismo, es necesario pronto instituirle tratamiento, porque puede retrasar su crecimiento. Es al igual de importante que la hormona del crecimiento, el famoso cretinismo, ¿verdad? Pero es poco frecuente. Pero
¿y el
sí,
hiper?
El hiper es muy poco frecuente, casi no se ve el hipertiroidismo en niños. La edad más común que se ve en los problemas tiroideos es de 20, 30, 40, 50 años. Es en la edad adulta.
Y quedó respondido lo que Marcela nos preguntaba, ¿cuál es la edad más propensa para que falle?
Es en la edad adulta, no es en la juventud, no es en los adolescentes, no es en los niños, es en las personas ya a 20, 30, 40, 50 años.
Así Carmen, es. Una radioescucha, está un poco preocupada por la situación de su adolescente, que decía que constantemente tiene mucho sueño, no quiere levantarse y tiene esa flojera que, creo yo, caracteriza a los adolescentes, y estaba preocupada por ver si no padecía hipotiroidismo.
Yo creo que con una muestra de sangre muy sencilla, que también ocupa la orden específica del doctor para que le haga, que vaya a un laboratorio, que lleve a su pequeño en ayunas, y un perfil tiroideo. En el perfil tiroideo ahí se va a ver cómo están sus hormonas y de una forma rápida. Así es.
Pues ahí está la recomendación, doctor. Y me gustaría que nos hablara sobre los mitos y realidades de ambas enfermedades. Usted señaló la obesidad y la delgadez como algunas características de pacientes que sufren hipo e hipertiroidismo. Pero, por ejemplo, una persona con hipotiroidismo, ¿de por vida ya será pasadita de peso u obesa?
Si sigue hipotiroidea, sí, pero si corregimos ese nivel de hormonas tiroideas y ese hipotiroidismo lo llamamos a un normotiroidismo, uh-huh. Esto es, una vez que ya le dimos hormonas tiroideas, el paciente puede perder ese exceso de peso. Exactamente.
Es decir, entonces, que se controla y vuelve a la vida normal.
Exactamente. Cuando uno ya logra llevar esas hormonas tiroideas en sangre a un nivel normal, la persona se controla, uh-huh. pierde ese exceso de peso.
Y además del exceso de peso, pierde también los síntomas de depresión,
todo,
de fatiga.
Todo, exactamente. Al normalizar las hormonas tiroideas, el paciente se siente muy bien, uh-huh. definitivamente, ¿verdad?
Y pasa lo mismo que con el hipertiroidismo.
Claro, así es, porque con el hipertiroidismo el paciente anda acelerado en todo. Acelerado en sus emociones, o sea, con mucho nerviosismo, no puede dormir, insomnio, baja de peso, diarrea, sudoración excesiva, ¿verdad? Y son personas que sufren mucho, definitivamente.
Por supuesto, es necesario acudir al médico internista cuando uno sospeche y ya estos síntomas que nos acaba de mencionar el doctor Fernando sean recurrentes. Uno puede sospechar de esa depresión que, por más que toma, creo que a veces erróneamente, antidepresivos, ¿no? Que le empiezan a medicar antes antidepresivos, de diagnosticarlo con un análisis como el que usted nos acaba de mencionar, un perfil tiroideo, que es sencillo, de cierta forma, conocer si de verdad es tiene hipotiroidismo o hipertiroidismo. Y a usted le sigue molestando esta situación de la fatiga, decíamos el sinsabor de la vida, ¿no? La pérdida del gusto de vivir de repente y sin motivo.
Es que la hormona tiroidea viene siendo como el aditivo para la vida. ¿Sí? Una persona que no tiene tiroides, todo es muy, 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 muy bajo. El estado de ánimo, es su metabolismo muy, muy bajo, todo es más lento. Y lo más importante, ¿no? Lo que comentaba en un principio, que afecta mucho las emociones, ¿no? Una causa muy frecuente de depresión, el hipotiroidismo. Como lo mencioné, yo antes de dar tratamiento antidepresivo a una persona, le checo las hormonas tiroideas, ¿verdad? Y este paciente no va a ocupar antidepresivos, va a ocupar que le demos hormona tiroidea y el paciente se va a sentir muy bien, mejora en todo. Mejora su tracto digestivo, mejora su peso, mejora su área cardíaca, porque tiene mucho que ver en el funcionamiento cardíaco las hormonas tiroideas. Entonces, el paciente mejora con todo. O sea, son de esos tratamientos espectaculares cuando uno trata a un paciente con problema tiroideo. Así es.
Doctor, en algunos documentos que leí para prepararme para este programa, mencionaba que los suplementos vitamínicos también son importantes para acompañar el tratamiento con hormona sintética. ¿Qué hay de esto?
Es posible que sí. No lo uso yo frecuentemente. O sea, no lo uso yo. Si hay alguna depresión, si uno tiene algún síntoma o alguna otra cosa, porque todo se altera. Es una cosa importante. Por ejemplo, a veces que tenemos algún problema en un problema cardíaco, pero el problema cardíaco no afecta a los riñones, por ejemplo, directamente. A veces que tenemos algún problema en algún órgano específico y no afecta al funcionamiento de los demás, del hígado, por ejemplo, ¿no? Pero en el caso de la tiroides afecta a todo. Afecta a la nutrición, afecta a todo. Entonces, obviamente, para llevar a esta persona a la normalidad, si le damos aditivos más como vitaminas y minerales, van a ayudar a que el paciente se recupere mejor. Porque la tiroides es, yo creo, y con muy poco margen de error, la hormona más importante para el buen funcionamiento del ser humano. Así es. Y interviene en todo interviene.
Doctor, hablaban también de la pérdida de cabello en las personas con hipotiroidismo.
Es común que la persona pueda acudir porque se le cae. Es un pelo seco y quebradizo. Uh-huh. Es un seco. También ese es un dato de hipotiroidismo, exactamente.
¿Y eso se corrige después de tomar esa?
Todo se corrige con esta tratamiento. Medicina maravillosa que se llama
Levotiroxina,
exactamente.
Vamos a ir rápidamente a un corte de estación, ya el último de este programa. Si usted tiene todavía dudas sobre el hipotiroidismo o hipertiroidismo, el día de hoy el doctor Fernando Flores López, médico internista, nos acompaña en la cabina. Así que comuníquese, ya sea a través de Facebook, XHUGA, o también en nuestras líneas telefónicas 01-800-8363-220 o 758-5611.
Consultorio abierto.
Continuamos.
Cuida tu cuerpo con inquebrantable fidelidad. COE.
Consultorio abierto.
Regresamos a consultorio abierto prácticamente para agradecerle al doctor Fernando Flores que haya estado con nosotros en Radio Universidad aquí en consultorio abierto. Doctor, nos compartió mucha información importante, alentadora sobre todo, hablando del tratamiento de estas enfermedades de la glándula tiroides, hipotiroidismo e hipertiroidismo. Yo quiero agradecerle, doctor, que haya estado aquí y por favor le pido nuevamente compartirnos su domicilio, en donde está su consultorio, y teléfono, por si alguno de nuestros amigos o amigas radioescuchas quedaron con dudas.
Muchas gracias, fue un placer estar con ustedes. Mi consultorio se ubica en la calle Sevilla, en Fernando del Carmen, Sevilla 142. Mi teléfono 755-9321. Muchísimas gracias.
No, gracias a usted, doctor. Y una última pregunta de Raúl. Pregunta si la diabetes altera la tiroides.
Es totalmente independiente. Es totalmente independiente, aunque también la diabetes es una enfermedad endocrinológica, al igual que la tiroides, es muy aparte. Sí, va a haber veces, o sea, una diabetes mal controlada va a afectar a muchos órganos, pero en forma general, no en forma específica, va a afectar a la tiroides. Igualmente, la tiroides también, el mal funcionamiento de la tiroides no se asocia a problemas de diabetes. Son enfermedades que pueden tener cierta relación, pero mucho, muy indirecta, no en una forma específica.
Pues bueno, con esto cerramos el programa y a mí me gustaría a usted, amigo, amiga que nos está escuchando, recomendarle y recordarle que una vez al año un chequeo médico completo no está por demás y puede salvarnos la vida. Yo agregaría este perfil tiroideo al chequeo de la biometría hemática, el general de orina, los triglicéridos, colesterol, glucosa, etcétera, y aparte el perfil tiroideo, no está por demás, ¿no, doctor?
Yo creo que sí, es correcto, faltaría nada más el perfil hepático.
Perfil hepático.
Hablando del hígado, sí, es una biometría hemática, un perfil de lípidos, una química sanguínea, un perfil tiroideo y un perfil hepático nos van a dar mucha información de cómo está trabajando esa persona.
Y ponernos a hacer ejercicio, que no hay de otra,
¿verdad?
Es
fundamental, debe ser parte de la vida diaria el ejercicio.
Y alimentarnos bien. Doctor Fernando Flores, muchas gracias por haber estado en Radio Universidad.
Fue un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias por su invitación.
Muchas gracias. Y gracias también a Michelle Ángel de León, que estuvo encabezando la producción de Consultorio Abierto. Gracias a Chava, que estuvo en el control operativo. Soy Gently García y lo invito a que se quede con nosotros en nuestra programación. También le agradezco a las personas que nos escuchan en retransmisión los fines de semana aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Páselo muy bien.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Consultorio Abierto. Orientación y servicio a la comunidad. Salud, nutrición, psicología, orientación legal, medio ambiente, educación sexual y mucho más. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.